Les propongo dedicar estos últimos minutos de la tertulia a la familia Pinochet, que ahora en pleno está en desgracia. A partir de que la justicia chilena, bueno, delegara hasta la esposa y los 5 hijos para que fueron precisamente procesados con detención domiciliaria en principio por delitos vinculados a las millonarias cuentas que mantuvo en el exterior con depósitos por casi 27 millones de dólares. La orden de arresto fue dictada por el juez Carlos Cerda y alcanzó, como decíamos, a la esposa, Lucía Aguilar, y a los hijos del matrimonio, que son 5, Augusto, Lucía, Verónica, Jacqueline y Marco Antonio. Por lo visto, todos los varones de la familia Pinochet tienen ciertos delirios imperiales.
Sí, no, algunos por evasión fiscal, otros por pasaporte falso, otros por las dos cosas.
Y todos peleados entre sí, aparentemente.
Por lo que dicen, yo no soy muy de las sociales, pero por lo que dicen no se llevan muy bien entre ellos.
Es como la familia Ingalls, ¿se acuerdan de la familia ejemplar de mi infancia?
Me parece que no es el caso. En todo caso, sí, lo único que parece que obtuvieron alguna coincidencia es en arreglar para sacar de alguna forma este dinero fuera de Chile, ¿no?
Alguien decía, creo que fue una tertulia, que es, los grandes gánster y asesinos terminan presos por evasión de impuestos, como Al Capone y Pinochet, esas cosas. En realidad sabía algo que no le preocupaba menos, porque fuera preso Pinochet, era por esto, resultó y preso por esto. Pero a mí me produce un sentimiento también contradictorio todo esto, porque Pinochet fue un símbolo negativo, un símbolo negro, pero fue un símbolo que se enmarcaba además dentro de lo que fue los golpes de Estado en América Latina y la Guerra Fría a nivel mundial, y una confrontación ideológica, político-estratégica muy fuerte, ¿sí?, que se dio en toda América Latina, no solo, pero en lo que a nosotros nos concierne, que generó el apoyo norteamericano a muchos golpes de Estado, entre ellos el golpe de Estado, ¿sí?, en Chile, para enfrentar a un gobierno que en aquel momento era un gobierno socialista, marxista, leninista, no era el gobierno socialista actual de Chile, ¿verdad? Entonces uno lo veía, no justificaba los asesinatos, las torturas atroces que se cometieron durante el gobierno militar chileno, pero podía entenderse la razón, la esgrimida, o la lógica, ¿sí?, la lógica quizás es el término, para el golpe de Estado que dio Pinochet en el 73. Ahora, uno ve ahora la distancia de esto y se encuentra que, en definitiva, aquello más que confrontación ideológica, terminó siendo un hombre que, el poder lo que hizo fue saquear Chile al viejo estilo de las dictaduras militares de Centroamérica, ¿verdad? De bananeras, como se dio a llamar. Y uno dice, pero ¿esto qué fue? ¿Este hombre llega al poder por eso? Yo creo que no. O una vez estando en el poder absoluto
corrompe absolutamente.
Llega a un grado de corrupción. O sea, llega por una razón ideológico-política y termina siendo tentado por ese poder absoluto que tuvo durante tantos años.
Yo creo que hay un par de apuntes de lo que están buenos. Uno es que en realidad siempre me parece bueno marcar que más allá de lo ideológico, Pinochet derrocó, fuera socialista, marxista, lo que fuera, un gobierno que había ganado las elecciones.
Democrático.
Eso me parece un apunte no menor. Otro punto que me parece no menor es que el socio de ese tiempo es el que lo termina condenando, porque esta investigación sobre las cuentas paralelas nace en Estados Unidos, el mismo que apoyó los golpes de Estado y que, según el momento político y enmarcado en ese conflicto del que vos hablabas, termina tomando posición hacia un lado o hacia otro y condenando a su viejo socio, Escuela de las Américas y todo lo demás. Y por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que esto no hace más que ratificar que esa mentira que esgrimieron en Chile, en Argentina, en Uruguay, las dictaduras, sobre que venían a salvar a la patria de la enajenación roja, fue una mentira.
Quizás no.
Pero esto lo deja muy mal parado.
Hace muy poco creíble.
Claro, déjame redondear. Yo creo que quizás no, ya no hay ni un margen para un quizás. O sea, tipos que torturaron, violaron, mataron, robaron hijos y encima vaciaron las arcas del Estado, porque yo además, más allá de lo de Pinochet está demostrado, me gustaría una investigación de Uruguay en Argentina, por ejemplo, a ver cuántos se llevaron los dictadores en sus ejercicios. Yo creo que ya no hay un quizás, o sea, que a los que me quedaba alguna duda de que lo de venimos a salvar a la patria era una absoluta mentira, que incluso hoy siguen manifestando algunos militares del régimen o que fueron parte de o se sienten identificados en Uruguay, no tiene forma de ser defendido.
Yo creo que es un poco como dicen ellos, una cosa no quita la otra, ¿sí? Ellos estaban seguramente, muchos de ellos, no sé si todos estaban convencidos que le estaban haciendo un favor a la patria, y es más, muchos estaban convencidos de que estaban realmente luchando por la auténtica democracia. Estaban convencidos que estaban, en realidad lo que tenían que hacer era sanar la democracia de sus patologías, incluidos los políticos corruptos, ¿tá? Que eran, no sé, poco menos que...
Pero mañana van a ser ganó la izquierda en Brasil en elecciones democráticas para hacer una gran transformación, y después resulta que robaron, hicieron un esquema de corrupción al más alto nivel de gobierno. Entonces, ¿para qué? No, pero justamente una cosa no quita la otra. La izquierda no llegó para hacer transformaciones, pero en la naturaleza humana hay cosas lamentables, y cuando el poder es absoluto, como me decían en estudiando historia donde lleva algún profesor, el poder absoluto corrompe absolutamente y el poder corrompe, digamos, es una regla de tres simple.
Pero los medios son, o sea, cuando los medios son injustificables, el fin a mí por lo menos no me importa, o sea, Stalin y Hitler querían que salvaran a la patria también, o por lo menos era lo que anunciaban en su retórica y en su discurso.
Pero concederle eso a la naturaleza humana es triste pero necesario. O sea, hay que concederle que es tan contradictorio como eso, que una persona puede ser
revolucionario
y un asesino.
Es concebible solo dentro de determinados marcos que permitan el respeto a determinados.
Perdón, ¿qué pasaría hoy si se descubría que Fidel Castro se ha robado todo? Qué lío, ¿no? Aquella revolución, ¿quién eran esos revolucionarios? ¿Era gente que quería llegar al poder?
¿Eran principistas?
¿Para robar todo o eran principistas? Que liberaron su país. Y podía haber de las dos cosas.
Posiblemente fueran las dos cosas.
Porque además, diría que se... Que
o eran una cosa y fue mutar.
Desaparezca Fidel Castro, van a ver lo que va a surgir ahí. Hay... quizás no muy lejos como por lo conversar.
Pero perdón, es que si es así, pasará a la misma, desde mi punto de vista, pasará a la misma bolsa que los demás.
Pero si es así, uno no puede pensar que llegó para robar. Llegó con otros objetivos y una vez que llegó al poder se corrompió como se corrompió tanta gente.
Alguien que no respeta la integridad de un ser humano.
Bueno, Castro no la ha respetado nunca.
Al que tiene enfrente. No tiene, tiene grandes posibilidades.
Si aprobado, no hay que esperar que...
Perdón, voy a tratar de...
Además tenemos que cerrar ya.
Quien llega de determinada forma y derroca a un gobierno democrático, porque además el escenario en el que Castro se movía en la década del 50 y del 60 era otro, era de una dictadura que explotaba su país y que usaban de vacaciones patio trasero y todo lo demás. O sea, no son las mismas condiciones en las que derrocaron a Allende, que había ganado las elecciones, o en las que derrocaron a Manuel Azaña, que había ganado unas elecciones.
Todavía hablamos del gobierno de Allende.
Más allá de cómo haya sido como gobierno, ganó las elecciones.
Con Javier Reyero, Gonzalo Delgado, Juan Carlos Llenar, Adolfo Barcé, seguramente nos vamos a encontrar el próximo martes, así que sean señores. Hasta entonces.
Hasta el martes. Chao.